Formación, asesoramiento, propuestas, estrategias. Unidad de Emprendimiento de la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Emprende ULL. Lo nuestro es promover la cultura emprendedora.
Con el equipo de técnicos de la Unidad de Emprendimiento de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, también hoy seguiremos construyendo esto, ¿no? Cultura emprendedora. Con Monsán Cabrera, técnica de Emprende ULL, hoy queremos abordar el posicionamiento de una marca, el branding, como la nueva forma de hablar de identidad corporativa. Así nos lo propone ella a la hora de preparar la sección. Queremos saber cómo nace, cómo se da forma una marca, de qué manera se mantiene o cuánto tiene que ver una marca con la personalidad de quienes están justo detrás de ella. Bueno, ¿qué importancia tiene conocerse para venderla? ¿Cuáles son las mejores maneras de comunicarla? Pues todo esto lo vemos en los próximos minutos con Monsán Cabrera. Monsán, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Rocío, ¿qué tal?
Pues muy bien, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Vamos a empezar por algún término más técnico, Monsán. ¿Qué es el branding? Vale.
Bueno, el branding realmente no solamente es la marca, es la acción, la estrategia de hacer nuestra marca. Antiguamente hablábamos de construir una identidad corporativa, pero se quedó poco flexible a lo que actualmente nos demanda el mercado. Entonces, es verdad que el marketing utiliza todas estas palabras en inglés, pero el branding realmente es eso, es nuestra estrategia para hacer nuestra marca.
¿Qué importancia tiene el posicionamiento de nuestra marca?
Pues fundamentalmente hay dos puntos claros, y es, yo tengo que saber quién soy para saber a dónde voy, aunque quede muy filosófico. Nuestra identidad corporativa siempre nos va a decir quiénes somos, qué podemos ofrecer, por qué lo hacemos y sobre todo cómo lo hacemos. Es el que nos diferenciará del mercado, que realmente es una de las cosas que más nos debe importar, y nos llevará al cliente, que debe ser nuestro principal foco de atención. Y a mí ahora se usa mucho que la gente vaya con el pelo rosa, pero no tiene que ver con la imagen que yo tengo que dar o que yo quiero dar de mi producto, pues entonces rechazaré ese tipo de coherencia, ¿no?
Entonces la marca o el nacimiento de una marca está estrechamente ligado a eso, a ser coherente.
Sí, a ser coherente, a saber observar, a saber escuchar, a aprender. Siempre encontramos hay que pensar siempre en lo grande, tener tus prioridades. La marca al final sí es verdad que es como tu identidad y bueno, pues hay que, como decía anteriormente, hay que saber observarnos a nosotros mismos y saber también escuchar a los demás. Si nosotros, está la teoría que bueno, sí es verdad que es un poco graciosa, la del bueno, el feo y el malo, porque a veces hay que preguntar a diferentes personas, a tus amigos de tus amigos, a tus familiares, sobre si tu negocio, tu marca y lo que estás ofreciendo corresponde a lo que tú realmente quieres ofrecer. Muchas veces yo me he visto de una determinada forma y la gente puede ver tres tipos de planteamientos, me pueden ver elegante, me pueden ver paso de moda o me pueden ver que voy bien, pero para una cuestión de laboral. Pero esos tres puntos de vista, y cogerles un feedback y saber aprovecharlo, saber utilizarlo, aunque te parezca en ese momento negativo, saber utilizarlo como positivo, porque al final puede ser también tu futuro cliente. No sé si lo estoy explicando más o menos bien, no me estoy liando un poco. Pero
bueno, yo estoy entendiendo que para elaborar la marca no solo te tienes que conocer tú, sino que además tienes que conocer a tus potenciales clientes, ¿no?
Exactamente.
Bien, y saber comunicar, claro, ahí está la clave, saber comunicar quién eres tú, ¿no? Para poder conectar con los demás, ¿no?
Claro, si hay una... Si la gente siempre dice, yo lo que quiero es vender. Entonces, mi idea es que siempre pienses a lo grande, es decir, tú tienes que tener en cuenta los recursos que tienes y tus prioridades. Si tu prioridad es vender de forma local y a ti te gustaría hacer un evento a lo grande, pero tú tienes pocos recursos, utiliza una campaña de comunicación donde tú digas que vas a hacer algo a lo grande porque quieres llegar a toda esa gente, pero utiliza los recursos que tienes. Juega con la comunicación, juega con una imagen limpia, con una imagen clara y con una imagen que digas, bueno, pues me gusta ser de esta forma y te voy a ofrecer esto. Entonces, el otro día tenía un ejemplo de una empresa que tenía una hace venta online, y ella evidentemente no quiere, tiene que pensar como Amazon, aunque al final se venda solamente en Tenerife. Entonces, ¿cómo está comunicando ella en sus redes sociales que ella tiene la ventaja competitiva, que te puede llevar un producto en 24 horas? Pues si no lo estás diciendo, ahí está fallando. Tú puedes pensar que tú quieres vender muchísimas cosas, pero te estás olvidando de cuál es tu ventaja en este momento. Quizás dentro de 5 años, de un año, puede ser como Amazon, pero ahora en este momento, no. Entonces, vayamos a eso y vayamos a buscar la importancia que tenemos ahora, el recurso competitivo y el valor añadido que podemos darle a nuestro cliente. Es decir, llega las Navidades, es una locura, pues no hagas colas, porque yo voy a llegar a Tejina, voy a llegar a Güímar, voy a llegar a cualquier punto de la isla y te lo voy a llevar rápido. Y no vas a tener que moverte en el coche y estar aguantando aparcamientos ni nada de esto. Entonces, a veces somos empresas pequeñas, pero tenemos grandes cosas que dar, ¿no?
¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se comunica mejor?
Pues depende de quién seas, ¿no? O sea, yo creo que tienes que hacer un análisis TAFO,
sí.
Saber cuáles son tus debilidades, tus amenazas, tus fortalezas y oportunidades, que aunque siempre sea una herramienta que actualmente se ve un poco antigua, yo creo que sí es un buen punto de partida, porque las debilidades y las fortalezas es siempre a nivel interno. Pues no sé, yo me considero quizás una persona insegura, pero tengo la fortaleza de saber hablar en público, y luego las amenazas y las oportunidades siempre es en cuestión de mercado. Resulta que para mí mi amenaza es que cuando yo voy a una empresa está ofreciendo varios productos que yo no tengo, pero quizá una oportunidad es, quizás mi oportunidad es que yo puedo, tengo, no sé, un servicio postventa mejor que mi competencia. Entonces, todo este tipo de cosas se pueden llevar tanto en las redes sociales como lo puedes llevar a varios campos en una campaña publicitaria.
Habías preparado algunos ejemplos a la hora de elaborar esta sección para hoy. Déjame que antes resolvamos otra cuestión, Montsant. ¿Qué es más difícil, crear una marca o mantenerla? ¿Qué te parece?
Mantenerla, siempre. Sí, claro, porque yo puedo crear una marca sin hacer ningún análisis de ella, pero mantenerla en el mercado puede ser más difícil. De hecho, Scott Bradbury decía que una gran marca es una historia que nunca se cuenta del todo. Y es verdad, Nike es una marca que siempre se reinventa. No es lo mismo que te contaba hace 10 años que te contaba después. Si no lo hubiese hecho en su primer año, su segundo, su quinto año de vida, se hubiese estancado, entonces hubiese dejado de ser grande, ¿no?
Sí, las marcas están vivas, ¿no?
Exactamente.
Pues vamos con algunos de los ejemplos que habías preparado un poco para ayudarnos a comprender todo esto.
Bueno, pues una de las cosas que comentaba era, por ejemplo, muchas veces lo que comentaba antes de yo es que lo que quiero es vender y punto, se nos olvida de quizás nuestro enfoque comercial no está preparado. Yo siempre recomiendo, y además creo que el área de emprende de la Fundación General de la Universidad de Laguna te prepara en este tipo de formaciones, necesitaré unas herramientas, necesitaré técnicas para yo poder vender fuera. Quizás si a mí me cuesta mucho hablar al público, tendré que lanzarme al estrellato y saber que no hay ningún miedo. Muchas veces parten de nuestras inseguridades. Y una vez también, por ejemplo, hace poco hablaba con una empresa que le costaba mucho vender. Tenía un producto extraordinario, pero le costaba vender. Y entonces le dije, ¿cómo es posible que muchas veces hayamos superado tantas cosas en nuestra vida y luego cuando vayamos a hablar con una persona no estemos seguros de nuestro producto? Entonces, le dije, bueno, pues puedes pensar en que o vas a intentar conectar con esa persona, o si te cuesta mucho, que fue en este caso, intenta pensar que se lo estás vendiendo a alguien que tú quieres. Y eso suele funcionar, porque cuando a veces fallo, me cuesta por mí, lo intento hacer por alguien que quiero. Son tipos de enfoques que se pueden ver, ¿no?
Sí, de estrategia, sí.
Exactamente, estrategia. Luego también el tema de convertir las fortalezas en actuales debilidades. Si yo sé lo que comentaba antes, que un restaurante me está pidiendo 10 productos y yo solamente tengo 3, quizás a mí lo que me interesa es ir a un proveedor que ofrezca más productos y yo lo te ofrezco mis 3 más otros 7. Es verdad que puede que esos 7 sean parte de mi competencia, pero yo ya me aseguro estar en ese restaurante. Eso puede ser una forma de muchas veces decir, es que no consigo entrar en este mercado. Pues vayámonos al proveedor, vayámonos a alguien que diga, pues quizás mi producto es interesante, o ofrezcámosle algo postventa. Resulta que es que no solamente te estoy ofreciendo este producto, es que te hago la carta de vino, es que le doy formación a tus camareros. A eso es a lo que me refiero. Uh-huh. Muchas veces ese tipo de debilidades nos cuesta. Uh-huh. Y luego creo muchísimo en el tema de crear sinergias. Ya no solamente te sirve dedicarte solamente al turista o dedicarte solamente a agricultura o a comercio. Juntámoslo todo, porque al final todos somos hasta nuestros propios, hacemos turismo en nuestra propia ciudad. Entonces, hagamos actos especializados. No temamos hablar con el negocio al lado y decirle a esa carnicería que yo quiero hacer un acto ahora a las 8 de la tarde y estar juntos. Entonces, esas son de las típicas cosas que yo creo que es donde se va a mover el mercado, porque además luego el cliente lo agradece, ¿no?
Uh-huh. Y respecto a la publicidad, ¿cómo te parece que habría que plantearla?
La publicidad, lo que bien comentabas antes, el tema de cómo vendernos una imagen, tenemos que valorarla y reforzar la identidad. Entonces, ahora todo se diferencia en el soporte online y offline, ¿no? Uh-huh. Pero si yo tengo una buena imagen en Instagram, yo utilizo el recurso emocional, que es un recurso que yo siempre pienso que hay que utilizar, tanto si es humor o si es conexión de otro tipo. Y luego yo tengo una publicidad offline, que es en el formato antiguo, preparo un folleto donde soy súper serio, no utilizo la misma calidad de imagen que estoy utilizando en Instagram, sino cojo un folio y escribo algo, pero vamos, que no utilizo la misma calidad, pues no habrá coherencia. Y entonces, de hecho, el cliente o tu propio el cliente potencial lo que va a sentir es que no estás hablando de lo mismo, y lo peor de todo, puede que me estés engañando, puede ser la persona más divertida del mundo, que hace, supongamos, un gimnasio, que dedicas todo tipo de técnicas para explicarme cómo es hacer unas abdominales, pero luego resulta que tu folleto me parece un panfleto. Entonces, guardemos una cierta coherencia, ¿no?
Qué interesante todo esto. Y por último, quería preguntarte también sobre las relaciones públicas, ¿no? Esto de, bueno, ven a verme, ¿no? Esto que escribes tú, redes sociales, sí. Los titulares en las redes sociales o las notas de prensa mismo, ¿no?
Claro, porque las relaciones públicas yo las considero, pero es una opinión personal, tanto más importante que quizás la propia publicidad o el marketing. Si volvemos a hablar de temas de redes sociales, donde también soy un genio en Facebook o en Pinterest o en cualquier tipo de red social, pero no te invito nunca a venir a mi local, tenemos un problema, porque yo te seguiré dando like a me gusta, pero no voy a ir a ti, tienes que conseguir que yo vaya a verte. Uh-huh. Y para conseguir que yo te vaya a ver tienes que hacer algún evento, tienes que hacer alguna acción, por muy pequeña que sea. Si en el caso contrario de que estás con una venta online y en mi página web no hablo de mí, pues al final seré algo tan impersonal que consideraré que te puedo comprar a ti como puedo comprar a una empresa grande que tampoco me cuenta nada personal, un AliExpress o otro tipo de empresas de venta online. Entonces, ¿qué gano yo por comprar tu producto? ¿Qué gano? Tengo que ganar por cercanía, que me cuentes algo. Porque si no, con la cantidad de empresas que hay, podré irme a cualquiera, ¿no?
Muy bien, Montsant Cabrera, pues nos vamos a quedar con esa última explicación. Hoy hemos abordado con esta técnica de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, de la Unidad de Emprendimiento, el posicionamiento de nuestra marca, todo lo que tiene que ver con este mundo tan interesante y tan importante para emprendedores y emprendedoras. Montsant, gracias, que tengas un buen fin de semana, un abrazo.
Un abrazo, gracias a ustedes. Un saludo.
Formación, asesoramiento, propuestas, estrategias. Unidad de Emprendimiento de la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Emprende ULL. Lo nuestro es promover la cultura emprendedora.
Acompañamos iniciativas para el emprendimiento. Creamos en el valor del esfuerzo y la constancia. Aportamos conocimiento y metodologías. Trabajamos para idear y desarrollar proyectos de futuro. Si tienes un proyecto innovador, un buen producto o servicio que ofrecer, o necesitas formación para emprender, pide cita. Cuenta con nosotros. Búscanos en internet fg.ull.es/emprendeull. Unidad de Emprendimiento. Fundación General de la Universidad de La Laguna.